La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí me tienen, su doctora Isabel está aquí, muy contenta de poder compartir con todos ustedes. También estoy muy contenta de ver la cantidad de gente que nos escucha en todos los Estados Unidos, del norte al sur, del este al oeste, donde quiera que hay un internet, donde quiera que hay un teléfono donde ustedes puedan llamar, llámenme al 888-787-2346. Quiero también agradecerle mucho a aquellos que me escuchan por medio del Facebook. En la doctora Isabel Facebook también se pueden comunicar con este programa, al igual cuando ustedes se comunican con la redhispana.org pueden escuchar el programa inmediatamente. Hoy quiero hablar de un tema que yo creo que primeramente es muy normal, muy corriente, el estrés. Pero quiero más que nada explicarles que el estrés no siempre es malo. El estrés es simplemente cuando nuestro organismo, ya sea nada, nuestra piel, nuestro corazón, nuestros pulmones, reciben un reto, ¿no? Y reciben una amenaza que viene de afuera. Entonces puede que el corazón late más rápido, los músculos se ponen tensos y con frecuencia aumenta la sudoración. El estrés sí puede ser útil, pero también perjudicial, más que nada perjudicial. Es útil, pues nos impulsa, más que nada nos impulsa a superar esos obstáculos de nuestra vida. Desde situaciones muy sencillas, como una ida al dentista o un nuevo trabajo, hasta tragedias tan horribles como todo lo que puede pasar en la vida de todo ser humano, la muerte de un individuo, la muerte de un familiar, etc. El estrés persiste. Si el estrés persiste continuamente, puede acabar con nuestro estado físico, ¿no? Y yo creo que vamos a mirar un poquito cuáles son las causas de estrés en la vida normal de una familia. Yo creo que una de las causas que está ahora en el tapete es el hecho de muchos de los que nos pueden estar escuchando, que no saben qué va a pasar con la inmigración, que a lo mejor tienen una mamá, un tío, un hermano, un hijo que está esperando entrar, qué va a pasar. Y eso puede causarte estrés. Pero recuérdate que el estrés que tú estás pasando por eso no puedes controlarlo tú, ¿no? Sino que simplemente tienes que decir, bueno, está pasando, vamos a ver qué pasa y estar tranquilos. Si tú como persona que tienes algún problema con inmigración o tienes una duda con inmigración, entren en la redhispana.org y buscan IMMI, I-M-M-I, que es una herramienta que tenemos para ustedes si ustedes tienen una preocupación, es de gratis, son personas que los van a tratar de ayudar lo más posible. No dejen de hacerlo. Vamos a ver cuáles son las causas de estrés en una vida normal de una familia. Por ejemplo, el mito de la familia perfecta, porque muchas veces nos comparamos con otras personas que pensamos que tienen la familia perfecta, ¿no? Y en nuestra mente también tenemos una familia perfecta y tratamos de conformarnos a esa idea o imponerlo en nuestra familia. Y es una presión grande porque a lo mejor el concepto que tú tienes de familia no es el que tú puedes tener ahora. Por ejemplo, ¿qué es lo que a mí me gustaba decir de mi familia? Bueno, me gustaría haber tenido la idea de, aquí vivo yo y a una cuadra vive mi hijo mayor y la otra hija con mis nietos y la otra y la otra. No es así. La vida no es así, desgraciadamente creo yo, o a Dios gracias. Entonces, ¿para qué me voy a tener ese dolor o esa preocupación? Cada cual escoge dónde vivir, por razones X. Puede ser por conveniencia propia, porque yo me siento muy orgullosa cuando sé que a mis nietos le van bien, que a mis hijos le van bien. Ok, quizás si se hubieran quedado aquí, por estar cerca de mamá, hay una codependencia, y quizás no salgan adelante como deban de salir. Quizás esa es la forma en que yo me lavo el cerebro para quitarme el estrés, ¿no? Puede ocurrir también la falta de amor propio, baja autoestima. Muchos padres de familia sienten inseguridad en cuanto a su capacidad para cumplir el papel de mamá o de papá. Sienten cada problema de la vida en su vida familiar como un fracaso personal. Un hijo se divorcia, que fue lo que yo hice, que quizás yo hubiera podido hacer algo diferente, ¿no? El cansancio de los padres por falta de apoyo familiar, por falta de ayuda de amigos o de la comunidad, eso trae un cansancio, ¿no? Pero ¿de qué te vale decir, bueno, ¿por qué a mí no me ayuda fulano? ¿Por qué no me ayuda mengano? Porque es lo que es, como estaba diciendo, y tú puedes pedir, yo creo que uno puede hacer intercambios. Yo me recuerdo que yo hacía intercambios con una amiga mía, yo le decía, ok, tú vas a ir al médico, yo te cuido a Aide y a la niñita, y tú vete al médico tranquila, y yo me ocupo de ella. Entonces, otras veces me tocaba a mí, y yo le decía, ¿tú crees que me puedas ayudar con el niño? Y así lo hacía. O sea, que tenemos que hacer intercambios, saber con quién lo dejamos, como es natural, no se le dejen cualquier persona. También hay una frustración por tratar a los niños como si fueran pequeños adultos y esperar que actúen como adultos, y no existe. Perdón. Un día de esto se va a ir esta alergia que tengo. Hay que ponernos a ver que hay muchos niños que se sienten frustrados también porque mamá y papá piensan que ellos son adultos. Y tú quizás tú pienses, bueno, cuando yo era chiquito mi papá me hacía que yo hiciera esto y que lo otro, yo estaba en la calle trabajando. Bueno, es que hoy estamos en un mundo diferente, o quizás tú le has podido proporcionar un mundo diferente a tus hijos, pero no esperes que un niño de 4 años no juegue, no ría, no corra por toda la casa, porque esa es la vida del niño, ¿ok? Problemas económicos, enfermedades, desde las más simples y rutinarias, a tanto las terminales como el cáncer, el SIDA, y también las adicciones como el juego, el alcohol y las drogas, ¿no? Entonces, más que nada, los primeros pasos que uno tiene que tener es reconocer cuáles son tus sentimientos. ¿Qué realmente es lo que tú sientes, por ejemplo, con la frustración de esta enfermedad que tiene tu esposa? ¿Es cólera? ¿Es tristeza? ¿Es temor? ¿Es ansiedad? Hay que identificarlo, a lo mejor una combinación de alguna, y entonces pregúntate por qué. Bueno, que mi esposa está enferma y ahora ella no puede cuidar a los niños o no puede trabajar, el dinero nos va a faltar. Enfócate en eso, ¿no? Tienes que observar y reconocer los hechos que te están causando estos sentimientos, y por una semana anota en un diario cuáles son estos hechos y las horas en que eres más vulnerables a sentir esto. Y entonces así puedes o evitarlos o manejarlos mejor, ¿no? Entonces encuentra un medio o una actividad que te ayude a canalizar ese sentimiento. Puede ser que te vas a dar por la mañana un tiempo, si te tienes que levantar más temprano, hazlo, a leer un libro, a leer algo que te inspire, a salir a caminar, a observar una puesta de sol, a estar en contacto con la naturaleza, con la música. Eso ayuda mucho, por lo menos yo te puedo decir mi propia experiencia, es que soy diferente cuando yo medito, cuando yo camino, cuando yo leo un pedacito de algo que me inspire con algo, ¿no? Comunica tus sentimientos en forma positiva y pregúntate si lo que vas a decir va a mejorar la situación. Si no va a mejorar la situación, cállate la boca, ¿no? Respira profundamente y cuenta hasta 10 antes de expresar una emoción fuerte. Puede que estés frustrado por algo. Piénsalo bien. Si tienes que leer algo, rezar algo, hazlo antes de expresar la opinión, que puede ser: yo me siento muy preocupado y triste al saber que no sé si tú vas a volver a trabajar y no sé cómo vamos a pagar las cuentas. De esa forma no estás insultando a nadie. Reconoces que te enferma y reconoces cuál es tu sentimiento. Estamos aquí en el 888-787-2346. Llámanos aquí en la Red Hispana. Te espero, tu doctora Isabel.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por la redhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan a uno la oportunidad de conocer la ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en la redhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente. De Latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener un legado, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad.
Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias.
Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer.
Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería.
Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno.
Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico.
Hi, Ms. Perez. What brings you to the hospital?
No English. Me no English.
A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico al hospital por no hablar inglés.
A mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües, ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Has oído hablar de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas? National Association of Hispanic Nurses, NAN.
Para miles de latinos y latinas, la NAN ha sido una mano amiga, un sólido pilar de apoyo y la puerta de entrada a un futuro prometedor en el campo de salud.
La enfermería es una de las carreras más promisorias en el actual mercado laboral.
Ofrece salarios competitivos y beneficios,
horarios y ubicaciones flexibles,
y una oportunidad de convertir tu pasión de servicio público
en una profesión digna, útil y bien remunerada. Desde hace más de 40 años, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas está a tu alcance para apoyarte a hacer realidad tu sueño de una carrera en enfermería.
Visítanos en carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Sabe que me pueden llamar 888-787-2346. Para todos aquellos que siempre han tenido un poco de problemas escuchándome por medio de Facebook, no a mí, porque sé que a mí me pueden escuchar bien. El problema es a los demás. Entonces, estamos tratando de ver cómo podemos arreglar esta situación. En estos momentos, no sé si me están escuchando, espero que sí, pero creo que Néstor va a estar por aquí el miércoles para poder instalarlo de una forma directa y que ustedes puedan escuchar también a las personas que me llamen. Por lo pronto, nos vamos a ir con la llamada de Max, aquí en el 888-787-2346. Hola Max, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, 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 buenos días, doctora Isabel.
Muy bien, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar, Max?
La vez pasada, hace un tiempo yo la escuchaba y la vez pasada cambiando de estaciones de radio, bueno, logré ubicarla. Uh-huh. Y me dio mucho gusto saber que todavía continúa en la radio. Y una cosa que quiero decir es de que hace muchísimo tiempo yo estaba trabajando para una compañía y yo le hablé y le pregunté que yo quería empezar mi propia empresa, ya no quería trabajar allí. Y usted me dio las indicaciones más correctas que él quisiera y que no tuviera miedo, y lo hice, y a Dios gracias, ahora emprendí una pequeña empresa y haciéndolo, y le quiero dar las gracias por haberme
hoy. Max, pues felicidades, tú no sabes la alegría que me da cuando yo oigo una cosa así, que seguiste tu sueño, seguiste tu meta y te sigue gustando, ¿no?
Me encanta. Una cosa sí fue seguro, bueno, pues tuvieron bastantes problemas al principio económicos, pero aún así pude cruzar esas barreras y a Dios gracias, ya llevo 18 años con esta infinita empresa.
Qué bueno. ¿Sabes una cosa, Luis, que me alegro que lo hayas mencionado? Yo recuerdo, a ver, porque yo tengo un libro que son El Éxito de la Vida, que básicamente es si tú quieres seguir una meta, etcétera. Una de las cosas principales, ya que tú mencionaste que hay siempre problemas económicos cuando uno empieza un negocio, ¿no? Que uno tiene que tener guardado una cantidad precisamente como para decir, bueno, los primeros 6 meses o los primeros años no voy a ganar dinero, ¿me entiendes?
Claro.
Y eso es como una pequeña, un colchoncito, ¿no? Que si te caes, no te das un golpe. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo le pudiera, además de saber lo que te estás metiendo, saber lo que estás haciendo, porque hay muchas personas que se metan en negocios sin saber nada del negocio. Por ejemplo, Luis, tú te informaste primero, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
¿Y cómo te va ahora?
Bueno, Dios gracias, parece qué bueno. Que estamos bendecidos y nos va bien.
Qué bueno, pues me alegro muchísimo y te agradezco que me hayas llamado, porque esta es la primera llamada de hoy lunes, donde hay alguien que me puede decir con una fe y una esperanza muy grande de que sí se puede. Y te lo agradezco, claro, Max. Muchísimas gracias, Max.
Para los escuchantes que tienes, quiero mandar un súper consejo. Échenle bastantes ganas, que vale la pena.
Gracias, Max. Gracias mil. Te lo agradezco mucho. Bueno, queridos amigos, también estoy viendo que me están escuchando desde Reynosa. ¡Wow! Nunca se me olvidará que ahí se casó Pedro Sexé con una muchacha de allí. Así que muy lindo el lugar y la gente muy cariñosa. Nos vamos ahora con la próxima llamada de California. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, doctora Isabel, ¿cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Qué voz tan alegre?
Ay, gracias. No, hoy estoy bien emocionado con hablar con usted.
Bueno, pues aquí me tienes. ¿En qué te puedo servir, Mario?
Le hablé para darle las gracias y saber si algún día usted va a venir a la área de San Diego.
Bueno, imagínate que tengo que hacerlo. Hace muchos años que no voy y sí. Tengo un plan, porque también mi hermano vive bastante cerca, porque él vive donde está Misión Viejo, ¿no? En Orange County.
Ah, ya sé dónde es, sí.
Sí, yo creo que está como a una hora. O sea que tengo dónde quedarme. Exacto. Además que sí. A mí me gusta quedarme en San Diego, porque si yo no estuviera en Miami, Ahí es donde me gustaría vivir, en San Diego.
Por el clima está bien hermoso.
Sí, tienes el mar. A mí tú no me puedes quitar el mar. Me quitas el mar y me muero.
No, y el mar aquí está pegadito a San Diego.
Claro, así que espero ir pronto. Yo sé que mi hermano va a ir ahora a un viaje. Tengo que esperar, pero voy a ir y a ver si tengo la oportunidad también de traer el libro, que no he hecho lo que es la gira del libro. Así que espero poderlo hacer y conocerte, Mario. Sería un placer.
Gracias, conocerte. Yo también quiero conocer. Usted es el ángel de todos nosotros.
Ay, gracias. San Diego era una de las ciudades que más me escuchaban cuando yo estaba en Radio Única y después con Univision.
De acuerdo, yo lo escuchaba desde entonces.
Bueno, pues ha sido un placer. ¿No te puedo ayudar en algo hoy?
¿Nada? No, era todo lo que quería saber, doctora. Gracias.
Muchísimas gracias. ¿En qué estación nos estás escuchando? ¿La 690?
690, sí.
Que bueno, pues me alegro mucho y todos aquellos que nos están escuchando, que están en el área de Los Ángeles, San Diego, pueden escuchar el programa de la doctora Isabel y la Red Hispana en la 690 AM. Muchas gracias, Mario, por darme esta llamada tan linda. Gracias.
La bendiga.
Igualmente a ti, que Dios te bendiga. Bueno, queridos amigos, aquí seguimos. Y yo una de las cosas que estábamos hablando de lo que es el estrés. Y el problema que el estrés, si no nos cuidamos y nos dejamos llevar por ese estrés continuo, podemos llegar a estados de ansiedad y también a la depresión. Y yo recibo bastantes llamadas de ustedes sobre la depresión. Y yo creo que una cosa es cuando tú tienes una tristeza, que hoy te sentiste triste porque pensaste en alguien o pensaste en tu mamá que ya no está contigo. Entonces te da como una nostalgia y tristeza. Y yo creo que eso es como si te pasas un resfriado y no ha llegado a coger una bronquitis. Entonces, pero la depresión ha sido denominada como el resfriado de las enfermedades mentales. Porque ¿quién no ha tenido un resfriado, verdad? ¿Quién no ha tenido un momento de depresión? Es una experiencia muy común que todos hemos observado en nosotros mismos o en los demás. Y cuando este estado persiste y no se logra salir de él, hablamos entonces de lo que se le llama clínicamente una depresión mayor, ¿no? O severa. Y aquellos que la sufren son más susceptibles cuando un desastre ocurre. O sea que no todo el mundo responde a un desastre igual. Si eres un tipo de persona que eres caída, tímida, depresiva, entonces puede ser que la muerte de un vecino, la muerte de un hermano pueda que te lleve a una depresión mayor. Señales relacionadas con la depresión son la tristeza, la rabia, el llanto, la pérdida del sentido humor y falta de ganas de reír, una visión negativa de la vida, pensamientos suicidas, no razonables, deseos de morir, cambios en los hábitos de comer o se come demasiado, falta de deseo sexual, tener mucha fatiga, falta de energía y, por supuesto, dificultad no solamente para mantenerte dormido, sino para poder caer dormido. Son cosas que nos pasan en la vida y que tenemos que tener las herramientas para poder salir de eso. Por ejemplo, el tomar tila antes de acostarte, le llaman en inglés linden tea o tila. Te lo puedes tomar calentito y alguna vez que te estás en la cama. Yo siempre recomiendo báñense, aséense, que lleguen a la cama limpios y al mismo tiempo cuando te estás bañando digas, todo lo malo se queda aquí en la tina, todo lo malo se queda en la ducha. Y pide porque estés limpio del alma también. ¿Qué quiere decir limpio de alma? No tener sentimientos negativos, no desearle nada malo a nadie, y entonces puedes dormir mejor, te lo garantizo. Regresamos, 888-787-2346.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea, IMI, creada por la Red de Defensores de Inmigrantes. IMI, o IMMI, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en laredhispana.org para usar este recurso gratis y confiable. Te conecta con más de 1,000 organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes podrían ser elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y si no, estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
Así es, la enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
Hay tantas cosas que uno puede hacer en grado de enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería, me hacía ligas para mi pelo, siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita, con cariño y compasión.
Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Es la ley. Los trabajadores tienen derecho.
¿Sabías que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades laborales? No lo tienes que escuchar de un juez. La ley prohíbe la discriminación por razones de origen, raza, color, religión o procedencia. Así que sea cual sea tu origen, tu raza, el color de tu piel o la religión que practicas, tú no puedes ser discriminado. No permitas que nadie vulnere tus derechos. Muchos trabajadores hispanos inclinan la cabeza y se someten a condiciones injustas de trabajo. No tengas miedo. Si eres víctima, conoces a alguien que lo sea o tienes información sobre prácticas discriminatorias en tu lugar de trabajo, denuncia. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, EEOC, fue creada para proteger los derechos de los trabajadores. Para denunciar un hecho de discriminación, llama al 1-800-669-4000. Recuerda, tú tienes derechos, es la ley.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi nombre es Silvia y la palabra que yo usaría para describir a una enfermera sería perseverancia, porque eso es lo que hace una enfermera. Trata de salir adelante aunque se presenten obstáculos.
Silvia es una estudiante de enfermería en Resurrection University y como muchas latinas, le apasiona una profesión estimulante con oportunidades virtualmente ilimitadas.
A mí me gusta la enfermería porque es una carrera donde puedes trabajar en diferentes unidades o ramas.
Sí. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. La enfermería es perseverancia y dedicación, y tú puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante y promisoria. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
si eres inmigrante o si tienes familiares que están preocupados por la inmigración o por la visa o por la residencia o por todas las cosas que nos preocupan, ¿no?, de nuestra familia y de nosotros mismos, por favor, comuníquense con nosotros aquí en la Red Hispana. Entra en la internet y verás que tienes a IMMI, I-M-M-I, donde puedes recibir avisos, anuncios, no solamente eso, sino también una ayuda personal, alguna pregunta que tú tengas que no sabes cómo preguntarla o quién te la puede contestar, aquí estás seguro, no estés dando dinero a nadie que tú no conoces. Ahora, no sé si tenemos en estos momentos una llamada, en el 888-787-2346, nos vamos con la llamada de Rubén. Hola Rubén, tengo entendido que nos escuchas desde la 10:10 AM.
Sí.
Qué bueno Rubén, ¿en qué puedo servirte?
Mire, mi hija tiene un problema. Uh-huh. Su marido se quiso matar. Uy. Se tomó unas pastillas y salió a la tarde y regresó al otro día todo ensangrentado. Y mi hija se asustó, llamó a la policía, se lo llevaron a un lugar de estos que los encierran.
Ajá.
Lo tuvieron en observación 2 semanas. Y el diagnóstico que le dieron que era bipolar. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Ellos escuchan voces para matar o lo que es? ¿Cómo es?
Bueno, hay distintos tipos de bipolaridad. La mayoría de las personas no se dan cuenta que no es tan sencillo. Él estaba escuchando voces. Él había dicho algo de escuchar voces.
No, pero lo único, siempre vive aislado. Ella está casada por 20 años. Él trabaja 2 semanas, 1 mes y lo corren. Y mi hija dice, algo tiene que tener él, porque si es una persona que es estudiosa, debe $140,000 al gobierno del estudio que él hizo.
Wow.
Hace los magazines para las casas más caras, de 7, 8 millones, todo
wow,
detallado. Y ya después se olvida y lo corren, yo no sé qué es lo que está pasando.
Bueno, es algo interesante lo que me estás diciendo, por supuesto preocupante, porque a nadie lo dejan 2 semanas en un hospital si no tenía ciertos síntomas serios. El trastorno bipolar es una grave enfermedad del cerebro, no es una bobería. No llega a ser esquizofrenia, al menos que tenga ciertas alucinaciones. Y entonces ya entramos en otro tipo de síntomas, ¿no? El trastorno bipolar se llama enfermedad maníaco-depresiva. Los que sufren de ese trastorno cambian de ánimo. Él a cada rato tiene, por ejemplo, depresión y se pasa un tiempo aislado, que no habla con nadie, pero tiene otros momentos que puede ser maníaco, es decir, que quiere comprar mucho o que quiere hacer algo y no sabe cómo parar. ¿Tú me puedes dar alguno de sus síntomas?
Sí, es así como usted dice. La idea es que se levantaba, mi hija dice, con ganas de salir a buscar trabajo, encontraba, pongamos, en Target. Trabajó 2 semanas, se salió, lo salieron, no sabemos. Y así, que quiere comprar bicicleta para los chicos, porque tiene 5 niños. Y la única que trabaja es mi hija, ese es el problema. Ella paga la comida, ella paga la renta, y el hombre está ahí. Y ella no sabe lo que hacer, no sabe.
Bueno, mira, primeramente te voy a dar algunos de los que sufren, cuáles son los síntomas. Yo te dije algunos. Hay veces que puede que se sientan muy animados. No el animado que tú puedas sentir, que tú te puedes animar con que le vas a comprar una bicicleta, pero entonces viene el pensamiento, bueno, ¿y con qué dinero lo voy a hacer? ¿Me entiendes? Ellos no piensan, ¿no? Hablan muy rápido, a veces eso cuando están en lo que es el maníaco, ¿no? Están inquietos, irritados, sensibles por cualquier cosa, tienen muchos problemas para dormirse, se creen capaces de hacer muchas cosas a la vez, hacen cosas arriesgadas, gastan mucho dinero, pero por ejemplo si está deprimido puede que entonces se sientan separados de todo el mundo. No, cuando tú me dices a mí que él tiene un trabajo, se demora 2 semanas y lo botan o se va, eso es señal de que él no tiene un comportamiento que sea normal, ¿ves? Él 2 semanas puede que esté bien y después baja otra vez, ¿no? Es obvio que es una persona inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que él ha estudiado?
Él estudió para las computadoras, hacer los magazines,
Sí.
Para las revistas más caras.
Bueno, en estos momentos tú nunca le has sabido, ni tu hija te ha dicho nada, que use drogas ni nada, ¿verdad?
No, de drogas nada, nada de okay. nada. Usaba un depresivo que le daba el doctor, pero parece que ese depresivo que le daba
le causaba
mal. Ahora claro. le cambiaron las medicinas.
Sí. Una pregunta. Tú sabes que él puede pedir ayuda del gobierno. ¿Él está documentado en este país?
Sí, él es nacido acá porque su okay. mamá es inglesa.
Ok,
y
entonces.
Su papá no sé de qué nacionalidad era.
Ok, fíjate que. Yo no sé si tú me llamaste antes.
Tengo, sí, okay. hace mucho yo le llamé con casi okay. con la misma historia.
Ok.
Pero ya no tenía el diagnóstico, ahora sí lo tenía. Que
ok,
era
bueno,
bipolar.
Pues sí. Él, si ustedes tienen un documento del psiquiatra del hospital donde habla directamente de un diagnóstico bipolar y lo demás, porque por lo general no es solamente un solo diagnóstico, sino puede decir que tiene otro tipo de síntomas. Ustedes pueden ir al Seguro Social con este papel. Claro que se demoran, pero pueden protegerle a él. Él va a tener permiso de poder trabajar un poquito. No puede salirse de cierta cantidad de dinero porque si no pierde los beneficios. Y con yeah. todo lo que está pasando, yo creo que se debería de apurar el poder ir a buscar sí. la protección, porque inclusive le cubren las medicinas, los hospitales y el médico, ¿ok? Inclusive, inclusive quién sabe si se pueda perdonar la deuda de los $140,000 que tiene el estudio, ¿ok? Pero tiene que haber pruebas. Si ustedes no tienen ese documento, que no es una sola página, no es ir con
no,
esto
a mí. Muchos documentos, sí.
Bueno,
sí,
todo sí. los lleva a lo que es al Social Security Administration. Claro que ellos sí. posiblemente le digan, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación, que la hagan. El asunto
sí,
es.
Sí, porque todo es verdad, nada es mentira. Ya,
claro,
está la
¿no?
policía,
sí.
el manicomio, como yo digo.
Bueno, tiene que tenerlo todo, porque inclusive me siento mal, porque sé que tiene 5 hijos. Tu hija tiene 5 hijos con él.
Cinco.
Oye, yo le voy a meterme donde usted no me ha metido. ¿Su hija no sabe evitar los hijos?
Sí, ya lo evitó, ya fue al doctor tarde, okay. pero seguro.
No, ya bueno,
se fue y le dijo
no,
que
porque...
La trompa, que eso es lo que me dijo,
sí,
papá.
Sí,
tenemos mucha confianza con mi hija, sí.
Bueno, pues hay que hacerlo, porque muchas de estas enfermedades tienen una posibilidad de salir en los hijos, ¿ok? Quizás no tanto por la genética, que sí puede ser por la genética, sino también por el mismo comportamiento del padre, que los niños aprenden, bueno, papá no trabaja, o trabaja un tiempo y después no. Ese tipo de inseguridad, de comportamiento inseguro en el hogar, puede confundir a los jóvenes. Y yo diría que los niños deberían de tener cierta ayuda, pero me imagino que el dinero no debe de estar ahí a mucha onda, y ese es el peligro, pero sí hablar con los muchachos, ver cómo se sienten, porque ellos también se pueden sentir muy mal, e inclusive perdidos, ¿no? Así que yo te agradezco, Rubén, que me hayas llamado. Ojalá que esto te haya ayudado. Acuérdate de decirle a tu hija que lleve todo en un folder bien preparado, documentado todo, para ver si le pueden dar una ayuda. Y sí le pasan una cantidad de dinero, además de cubrirle las medicinas y los médicos. Por favor, no dejen de hacerlo. Estamos aquí en el 888-787-2346. En estos momentos es que el trastorno bipolar puede ser heredado por los genes, porque la enfermedad es hereditaria. También hay una anormalidad en la estructura y función del cerebro. No están claras cuáles son las causas, pero sí sabemos que se están haciendo más investigaciones y no es una enfermedad para jugar con ella. Regresamos, 888-787-2346, su doctora Isabel.
Isabel.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por la redhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan a uno la oportunidad de conocer la ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en la redhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente. De Latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Déjame hacerte solo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Me gusta el tipo de trabajo que cambia día a día, que requiere que yo piense críticamente.
Alicia se graduó como enfermera y está más apasionada que nunca con un trabajo que le permite estar cerca de la gente que más lo necesita.
Me da la oportunidad de estar presente durante momentos muy importantes y muy delicados en su vida.
La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento en más de 100 especialidades, con niños, ancianos, mujeres embarazadas y muchas más.
Para mí es simplemente un honor, un privilegio ser invitada a la vida de las personas en esos momentos.
Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Qué pasó?
Es doña Mariela. Parece que se desmayó.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así, casi la matan.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata.
Pobre doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero, incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Las metas que me propongo, no me doy por vencida.
Melissa es una joven graduada de Charles Drew University. Con el soporte de su esposo y amigos, obtuvo una maestría en enfermería, una de las profesiones de mayor demanda y con mayores posibilidades de desarrollo profesional.
Yo estaba buscando por una carrera donde no me aburriera. Yo no veo que sea limitada esta carrera.
Absolutamente. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. Como lo están haciendo miles de latinas y latinos, tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Para más información, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
recordándoles a todos que no se arriesguen con personas que ustedes no conocen o que conocen pero le están pidiendo dinero y no tienen quizás el título ni un negocio que realmente reconozcan ustedes como que los pueden ayudar con inmigración. Entren a la redhispana.org y busquen IMI, I-M-M-I. Ellos están dispuestos a ayudarles, es una buena herramienta, es de gratis, no dejen de hacerlo. Ustedes saben que yo recibo sus cartas por medio de la doctora Isabel y las contesto aquí al aire, ¿no? Una que recibí dice así: Hola doctora Isabel, en mi vida casi siempre me he sentido como atrapada, con falta de libertad. ¿Es esto parte del karma? ¿Con qué tiene que ver? Pero sobre todo, ¿qué puedo hacer para sentirme siempre totalmente libre? A manera de ejemplo, me he sentido atrapada por lo que querían mis papás, mis jefes, mis parejas, por la bulimia. Ahora tengo 45 años y en ocasiones me siento bien, pero regularmente siento que me dejo someter por la voluntad, deseos y tiempos de otros, y eso que yo no soy una mujer débil. Así que espero algún comentario al respecto y de antemano, muchas gracias. A lo mejor muchos de ustedes se pueden identificar con esta carta. Así le contesté. Hola, querida amiga. Muchas mujeres se sienten y se han sentido así. Dices que no eres una mujer débil. Todo depende de tu definición sobre lo que ves como debilidad. Vamos a ver lo que dices. Olvídate del karma. Miremos algo que se llama tu razonamiento crítico y las decisiones que has tomado en el pasado. Comencemos por tus padres. ¿Qué era lo que querían tus padres? ¿Se fijaban en tu persona, cómo lucías o en tus estudios? Puede ser que tu percepción de ellos te llevó a pensar que no eras lo que ellos querían y esa creencia te llevó a tratar de cambiar algo en ti. De ahí la bulimia. Esa fue tu decisión, aunque tu mente no había desarrollado lo suficiente como para decir, esto no es lo que soy, ni lo que quiero hacer. Me dices que te pasa con tus jefes, también otra figura de autoridad. ¿Qué pasa con tus parejas? ¿Es que los ves como una autoridad también? Y en vez de ser como quieres ser, te conviertes en una triste copia de lo que ellos quieren, ¿verdad? Eso funciona por un tiempo, pero tarde o temprano revientas. ¿No es así? Lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué es lo que quieres. Para eso te recomiendo que comiences a hacer un viaje hacia adentro de ti, a conocerte mejor, a preguntarte, quizás por primera vez decirte a ti misma, ¿qué es lo que quiero de mi vida? ¿Qué es lo que quiero en estos momentos? ¿Qué es lo que me apasiona? Eso lleva tiempo, pero lo puedes lograr. Encontrarte a ti misma a tu edad es el ticket para un futuro mejor, donde podrás decir lo que piensas y lo que quieres. Los 45 años pueden marcar la otra mitad de tu vida, donde la sabiduría comienza a tocar a tu puerta y ya abres entonces esa puerta a un sinfín de posibilidades. Todo esto necesita un reajuste de cómo piensas y de cómo actúas. Escribe en un diario lo que encuentras día a día dentro de ti. Verás cómo tu vida y tu perspectiva cambian. Deja atrás las creencias con las que has cargado toda tu vida. Lo que tus padres piensan, lo que la gente piensa, lo que todos piensan. ¿Qué piensas tú? Y también te invito, más que nada te invito a que leas mi libro Una Mujer Verdadera y verás cómo te encontrarás, te abrazarás, te amarás y serás más feliz. Estos son mis deseos para ti. Muchas veces las personas que nos han dado, y creo que empecé a hablar en el programa hoy sobre eso precisamente, que nuestros padres tienen ciertas ideas para nosotros. No es que sean malos, es que a lo mejor ven en nosotros que pudiéramos hacer, no sé, un arquitecta, un doctor, cualquier cosa que ellos quieran. Pero esto te puede servir de guía y preguntarles, bueno papá, espero que alguna joven me esté escuchando, ¿no? Bueno papá, si tú dices eso, ¿por qué es? Porque entonces ahí puede darte una respuesta. A lo mejor te responde, no, porque yo sé que gana mucho dinero. Entonces lo que está moviendo a tu padre es lo que es las finanzas, el dinero que puedas ganar, la remuneración más que nada monetaria. Pero acuérdate que cada carrera hay que tener cierto placer por hacerlo. Y si no, estás perdiendo tu tiempo. No ha sido el primero ni el último que comienza una carrera y se va para otra, pero en el proceso de estar averiguando, estás estudiando, estás aprendiendo cosas que estoy segura que en la vida diaria te van a servir muchísimo, ¿no? Es importante encontrarte, es importante hacerte la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Yo me hice esa pregunta y me la hago hoy en día también, en estos próximos años que tengo. ¿Qué es lo que quiero hacer? No hay duda ninguna que me gusta ayudarles a ustedes, escucharles a ustedes, recibir sus llamadas y poderles ayudar. Pero entonces me pongo a pensar, ¿es algo que yo quisiera hacer que no he hecho? Porque ya a esta tercera edad uno empieza a cuestionarse si hay algo más que quisieras hacer y no has hecho. Lo mismo puede ocurrirte cuando tienes 40 años, que muchas personas se vuelven a, más que nada, a decir, me voy a replantar mi vida otra vez, quiero hacerlo diferente. A lo mejor tienes un buen compañero o una buena compañera que te pueda escuchar y te diga, bueno, ¿y por qué tú quieres hacer un cambio? Bueno, porque me siento aburrido con esto, estoy cansado de lo mismo y de lo mismo. Yo tengo el amigo de una gran amiga mía, muchacho inteligentísimo, que se ha tenido que rehacer varias veces y todo lo que tiene son, acaba de cumplir 50 años. Pero es ingeniero, fue ingeniero, trabajó para distintas compañías y dijo un día, no quiero tener más jefe. Yo quiero ser mi propio jefe. Entonces, yo le pregunté, Winnie, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No sé, todavía no sé. Entonces, se puso a buscar. Él tenía un dinerito guardado y lo está haciendo. Yo le dije, piénsalo. Piénsalo porque son grandes cambios. Y lo está haciendo. Algo nuevo. Inclusive tuvo que sacar una licencia, lo hizo. Porque todos estos cambios, se necesitan hacer cambios también dentro de ti. Es importante que cada cambio que tú quieras, cada intuición que tú tienes de algo que quieres hacer, tienes que hacer tu tarea, tienes que ver, por ejemplo, cuántas veces ustedes no me han escuchado decir. Mucha gente dice, ah, no, yo voy a tener un restaurante. Y yo les he preguntado, ¿cuál es tu experiencia que has tenido con restaurantes? ¿El sentarte a comer? Sí, eso es una experiencia. ¿Qué es lo que tú has observado? ¿Qué es lo que te ha gustado cuando te sirven? ¿Te saben servir bien? ¿La comida? Todo ese tipo de cosas. El ambiente. Y yo le digo, tú pon todos esos puntos que son importantes para ti, porque van a ser importantes para los demás. La próxima pregunta es, ¿alguna vez has trabajado tú en un restaurante? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez has tenido un amigo íntimo que ha trabajado? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿O cuál ha sido, más que nada, el análisis que tú has hecho sobre el triunfo de él, o más que nada si ha tenido un fracaso? Cuando uno tiene experiencia en lo que quiere meterse, tienes mucho más probabilidad de poder tener un éxito. El guardar cierta cantidad de dinero para poder los primeros 6 o 8 meses tener cubiertas tus necesidades. No esperes que el negocio te va a empezar a dar inmediatamente. Si lo hace, maravilloso, ¿no? Mirar, si me pasa esto, que no empiezo a ganar, ¿qué hago? ¿Cuál es el próximo paso a hacer? Entonces, es saber analizar y usar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico es simplemente analizar los pros y los contras. Aquí tienes a tu doctora Isabel, que me despido de ustedes con mucho cariño. No se olvide, mañana será otro día y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.